Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Detenidos 14 supuestos yihadistas en una operación de las policías española y marroquí. Obama quiere compensar a Israel en defensa. Assad, hay que combatir a los rebeldes sirvientes de Israel para atacar al Estado judío. Y un palestino condenado a muerte en Gaza por supuesta colaboración con Israel. Son las noticias que vamos a comentar hoy y, como siempre, bueno, como últimamente ya, digo como siempre, Raquel, porque estás aquí todos
todavía
los días.
No vuelve Jorge.
No.
A sus admiradores les decimos que ya estará pronto con nosotros. Pero por ahora, tú y
todavía.
Yo, Jordi.
Todavía seguimos tú y yo y, bueno, vamos a hablar con esa operación entre las policías de España y Marruecos. Antes de la comisaría, agentes, perdón, de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional Española y la Policía de Marruecos desarticulaban una célula terrorista compuesta por 14 personas, entre las que se encuentra un individuo detenido con anterioridad por su implicación en el adoctrinamiento y el envío de combatientes hacia la zona sirio-iraquí controlada por el Estado Islámico o Daesh. Esta célula estaba activa en las ciudades marroquíes de Nador, 4 detenidos, Drioukhe, 2 detenidos, Al-Oceima, 1 detenido, Fez, 5 detenidos, Casablanca, 1 detenido y en la localidad española de San Martín de la Vega, en Madrid, 1 detenido. Los detenidos formaban parte de un grupo cuya principal actividad estaba encaminada a la captación y envío de combatientes extranjeros a la región de Siria e Irak bajo el control del Estado Islámico, con la finalidad de integrarse en las filas de esta organización terrorista. Pretendían reeditar en Marruecos y en España las masacres perpetradas por los integrantes del Estado Islámico con la intención de establecer un clima de psicosis e inestabilidad. Los continuos desmantelamientos de las estructuras terroristas relacionadas con la zona de conflicto sirio-iraquí ponen de manifiesto la determinación del Estado Islámico de atentar contra la seguridad de todos aquellos países que la organización terrorista considera una amenaza para su expansión. Con este fin, recluta el mayor número de combatientes nacionales y extranjeros a los que instruye en la estrategia de desplegarse en sus países de origen o acogida para cometer acciones terroristas que dejen constancia del ideario de violencia y terror de la organización terrorista Daesh.
Hablamos en concreto de estas detenciones. En el desarrollo de las investigaciones se ha podido comprobar los fuertes vínculos sociales y laborales que algunos miembros de la célula desmantelada, entre los que se encontraba el líder del grupo, mantenían en Melilla. Esta circunstancia propició la estrecha colaboración y compenetración de los dispositivos de seguridad y control de Marruecos y España, con el fin de impedir cualquier acción terrorista por parte de esta red ya desarticulada. Este año, les recordamos, se han desarrollado una veintena de operaciones contra el terrorismo yihadista con más de medio centenar de detenciones. Entre estas 50 detenciones está la del pasado día 11, cuando era detenido un vecino de la localidad coruñesa de Narón por apología y enaltecimiento del terrorismo en Internet, al vender prendas de vestir con emblemas yihadistas y fotos de atentados del Daesh, que quedó en libertad con cargos.
Seguimos. Hablamos ahora del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien se comprometió en una carta enviada al congresista demócrata Gerald Nadler a aumentar la ayuda militar americana a Israel para el desarrollo de sistemas antimisiles y tecnologías de detección de túneles. Nuestros gobiernos deben buscar las formas de acelerar la colaboración en la investigación y el desarrollo para la tecnología del mapeo y detección de túneles para proporcionar a Israel nuevas capacidades para destruirlos, ya que podrían ser utilizados para amenazar a los civiles israelíes, apuntó Obama. La administración del presidente estadounidense también prometió aumentar la cooperación con Israel y sus vecinos árabes para combatir la influencia de la República Islámica de Irán en la región. Mi administración está preparada para ampliar los esfuerzos conjuntos, ya intensivos, en curso, para identificar y contrarrestar la gama de amenazas comunes que enfrentamos en la región, como así también aumentar la financiación de la defensa antimisiles para que Israel y Estados Unidos puedan acelerar el desarrollo conjunto de los sistemas antimisiles HEADS-3, Arrow-3 y Onda de David, agregó Obama. Obama también subrayó que existirá un acceso sin precedentes para Israel al armamento estadounidense, lo que le permite al Estado judío una ventaja militar estratégica sobre sus vecinos. Al mismo tiempo, destacó que si Irán no cumple con sus compromisos, no se descarta el uso de la fuerza. Según un sondeo del canal Fox News, el 58% de los encuestados afirmó que rechazaría el acuerdo nuclear con Irán si tuviera que votarlo en el Congreso. El 31% lo aceptaría y el 10% dijo que no sabe. Los resultados de una encuesta de Gallup fueron similares. El 33% piensa que Obama logró un buen acuerdo, mientras que el 55% no está satisfecho con el manejo de la negociación con Irán.
Bueno, el presidente Obama debería estar atento a los resultados de estas encuestas que hablan de lo que piensa la opinión pública norteamericana de este acuerdo con Irán. El compromiso que quiere alcanzar Obama tiene como contexto precisamente el pulso que mantiene su administración para tratar de impedir que el Congreso haga naufragar el acuerdo con Irán. Los opositores precisan, les recordamos, 67 votos para que el Senado invalide el veto presidencial. Los republicanos controlan 54 escaños del Senado frente a 46 bajo control demócrata. O sea que si mantuviese la unidad de toda su bancada, necesitarían el apoyo de 13 senadores demócratas para anular un bloqueo de Obama. Una situación similar se observa en la Cámara de Representantes, pero teóricamente sería más sencillo dado que el dominio de los republicanos en esta Cámara es superior. En tanto que 28 senadores demócratas han declarado ya su apoyo al acuerdo y solo dos anunciaron públicamente su oposición, las posibilidades de torpedear el pacto nuclear con Irán parecen desvanecerse. Incluso Obama podría no verse forzado a usar el veto. Malas noticias para el primer ministro Benjamin Netanyahu, que parece, eso sí, determinado a luchar hasta el final para tratar de conseguir al menos una victoria moral.
Vamos ahora a Siria. El presidente Bashar al-Assad anunció que Siria no responderá directamente contra Israel por las recientes escaramuzas en la frontera común, sino que atacará al Estado judío combatiendo a los rebeldes que se oponen a su régimen, a quienes acusa de ser sirvientes de Israel. El verdadero instrumento de Israel, dijo refiriéndose a los rebeldes sirios, es mucho más peligroso que lo que Israel hace de vez en cuando. Si queremos combatir a Israel, debemos combatir a sus instrumentos dentro de Siria. No hay otra alternativa. Después de eso, las cosas volverán a ser como antes.
Pues suponemos que las cosas nunca volverán a ser como antes, pero sí que ya les hemos hablado aquí en Radio Sefarad de la alarma extrema, del estado de alerta que están desarrollando, que viven las fuerzas de defensa de Israel en la zona. Y en cuanto a los civiles, les hablamos, por ejemplo, de los norteamericanos. La Embajada de Estados Unidos en Israel ha advertido a sus ciudadanos en que no deber, les ha recomendado no viajar a las alturas del Golán o a la Alta Galilea. Debido al lanzamiento de cohetes desde Siria hacia Israel y a la actividad transfronteriza en el noroeste de Israel y el norte de las alturas del Golán, el 20-21 de agosto instamos a los ciudadanos estadounidenses considerar cuidadosamente y postergar la posibilidad de viajar en el área de la Alta Galilea del norte de Israel hasta que la situación se estabilice. Bueno, pues no sabemos cuándo podrán volver a viajar los estadounidenses ni ningún otro nacional a esta zona, pero se lo seguiremos contando aquí en Radio Sefarad.
Seguimos. Fuentes judiciales citadas por la cadena Al Arabiya informan que un hombre de 28 años de edad, identificado con las iniciales NA y de quien no se conocen más detalles, fue condenado a muerte por supuesta colaboración con Israel. Hamás lo acusa de haber proporcionado información durante la última guerra, la operación Margen Protector. Según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, 157 personas fueron condenadas a muerte desde la creación de la Autoridad Palestina en 1994. 32 fueron ejecutados, 30 de ellos en la Franja de Gaza. Todas las órdenes de ejecución deben, en teoría, ser aprobadas por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, antes de su cumplimiento efectivo, pero jamás no reconoce la legitimidad de su gobierno.
En Gaza, más allá de las condenas a muerte dictadas por los tribunales, de los que no vamos a emitir ningún juicio, nunca mejor dicho, nos lo reservamos aunque ustedes seguro que lo sospechan, jamás, también ha llevado a cabo ejecuciones sumarias por colaborar supuestamente con Israel, muchas veces en lugares públicos. Seguro que recuerdan la que se produjo durante la operación Margen Protector el verano pasado, cuando un pelotón de fusilamiento integrado por hombres con uniformes del brazo armado de Hamas mató a tiros a 6 personas junto a la mezquita principal de la ciudad de Gaza. Bajo la ley palestina, colaboradores con el enemigo, asesinos y narcotraficantes pueden ser condenados a muerte.
Bueno, pues en este punto acabamos con la primera parte del informativo, la parte más política, y pasamos a hablar de cultura. Una pequeña pausa.
Y aquí estamos en el área cultural del informativo, Jordi, y empezamos hablando de música, de un concierto que es previo a esta decimosexta Jornada Europea de la Cultura Judía, de la que tanto les estamos hablando en los últimos días.
O sea, anoten, para calentar motores.
Para calentar musicalmente motores de esta jornada tan importante, nos vamos a Girona, uno de los puntos más sobresalientes de esta jornada. Allí viviremos el concierto Tres Culturas Tres con Paco Diez, Ido Sagal, Wafir S. Giblil y Raúl Olivar. Será el 3 de septiembre a las 10 de la noche en el Palacio del Centro Bonastrut Saporta. Ya saben que estos grandes intérpretes pues ofrecen siempre un espectáculo muy participativo que nos habla de esas sonoridades ibéricas, centroeuropeas, mediterráneas y norteafricanas, con la guitarra flamenca como hilo conductor y al son del laúd árabe, la derbuka, el rik y el bendir. Por supuesto, el violín, la guitarra cisne hindú, la mandolina y la voz de estos cuatro intérpretes y amigos, representantes de las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana, que convivieron o coexistieron, como algunos prefieren decir, durante siglos en suelo peninsular.
Pues sí, ahí está también el tema, ¿no? Raquel, la coexistencia, la convivencia, bueno, quién sabe, tampoco se puede saber a día de hoy.
Habría de todo, ¿no, Jordi?
Pero bueno,
en este caso,
no todo fue maravilloso, seguro que había
problemas. En este grupo encabezado por Paco Diez, conviven y coexisten armoniosamente.
Sí, además, raro es que los músicos se lleven mal, la verdad.
Sí, además su música es maravillosa, así que si están en Girona el día 3 de septiembre, precalentando motores, como decía Jordi, pues les animamos a participar en este concierto en el maravilloso patio del Centro Bonastrut Saporta.
Pues sí, y seguimos. Sí. Girona es preciosa, perdona Raquel, y de las juderías de las más bonitas que hay en España, además, una ciudad maravillosa.
Y la ciudad, además,
sí,
aparte
sí, todo.
Del CAL,
tiene de todo,
hay que disfrutar
Girona.
Mucho de la ciudad y sus puentes, y
sí.
Es un viaje que les recomendamos, sobre todo para celebrar esta decimosexta Jornada Europea de la Cultura Judía, que también se va a desarrollar en Jaén, Jordi. Esta es la segunda nota de nuestra agenda de hoy, y les hablamos de los puntos de encuentro, de las actividades que se van a desarrollar con motivo de esta Jornada Europea de la Cultura Judía. Por ejemplo, el 5 de noviembre tenemos la actividad Córdoba conoce el Jaén judío, que es una excursión de cordobeses a Jaén para conocer el patrimonio judío de su ciudad vecina. Al día siguiente, el día 6, podremos disfrutar de Hasdai y Ben Saprut, un puente entre culturas. Después, el conocimiento es el principio, que será el 10 de noviembre, de septiembre a las 10 de la noche. Y el día después podemos disfrutar de las músicas de Hasdai y Ben Saprut a las 10 de la noche. Y durante todos estos días, del 3 al 13 de septiembre, podemos disfrutar de las jornadas gastronómicas sefardíes en muchos locales repartidos por el centro histórico y por la zona de más interés judío de Jaén.
Muy bien, Jaén, Córdoba, todos ya preparados prácticamente.
Se las vamos dosificando aquí en la agenda cultural, pero todas las ciudades tienen ya un montón de actividades confirmadas, Jordi.
Fantástico, pues nada.
Y acabamos en Israel.
Ah, bien, bien.
Porque la Academia Israelí de Cine y Televisión acaba de anunciar los títulos de las películas seleccionadas para recibir los premios Ofir de 2015. Ya saben, los Goya, los Oscar,
¿se celebra?
Israelíes. Pues mira, se va a llevar a cabo la entrega de premios el 21 de septiembre en el Centro de las Artes de Ashdod, como el año pasado, y esperan que sea de nuevo un éxito. Y como dato curioso, contarles que el anuncio de estos candidatos, de las películas candidatas a los premios OFIR, se ha realizado rodeados de un ambiente mexicano en el flamante local de Yafo, mi rancho, del chef colombiano Johnny Hill. Que
fantástico.
Además de una buena comida, ama el cine. O sea, que ha ofrecido
su
local
de comida
Yafo,
mexicana.
Mi rancho, sí.
Un colombiano que hace comida mexicana en Israel.
Muy bien. Precioso. Esas son las cosas que pasan en Israel. Bueno, les recordamos, ya lo saben, que los OFIR son los Óscares locales y que llevan este nombre en memoria del legendario actor Saike Ofir. Este año se celebra... Este año, en su 26ª edición, el director de la Academia, Eitan Eben, ha declarado que en la Academia este año se han postulado un número muy alto de películas, 26 largometrajes de ficción, 37 documentales y 29 cortometrajes, un resultado de cantidad y calidad. Varias películas ya han sido proyectadas en las salas comerciales de Israel y muchos han tenido éxito y ganado premios en otros países y festivales. 26 israelíes ya han distribuido los cines del país o fueron vistos por más de 1.722.000 personas, espectadores. O sea que no está mal para, bueno, la industria cinematográfica israelí arroja interesantes datos para, teniendo en cuenta, bueno, que es un país muy pequeñito. La Academia, además, otorga anualmente premios por la labor de toda una vida, los OFIR honoríficos, que en este caso el premio recae en el director de la Cinemateca de Tel Aviv, maravillosa, tienen que ir si están en la ciudad, Alon Garbuz, que dirige esta institución desde sus primeros días y este es su último año antes de jubilarse. Así que él va a recibir estos premios OFIR junto con, no sabemos, los finalistas, les hablamos de algunas películas, por ejemplo, Milin Tobot, Buenas Palabras, una película dirigida por Semi Zari con 12 candidaturas.
Es la que más tiene.
Es
tal
la
vez,
que
¿no?
más tiene. Le sigue el film Eres Pechua, Tierra Herida, seleccionada en 11, dirigida por Eres Tadmor. Hatunat Meniar o Boda de Papel está dirigida y producida por Nisan Giladi y cuenta con 9 candidaturas a los premios más importantes. Estas son las películas bueno, que tienen más posibilidades de ganar, junto con Baba John, dirigida por Yuval Dessler, con 8 categorías. Así que seguro que aquí en Radio Sefarad les podremos contar a partir del 21 de septiembre, bueno, pues quién se ha alzado con la mayor cantidad de premios OFIR en la edición de este año, Jordi.
Y las productoras norteamericanas ya se frotan las manos viendo qué película van
a
fusilar, hacer un remake, ¿no?
Exacto.
Porque la verdad es que últimamente se hacen bastantes, ya no solo de la serie, esta, ¿cómo se llamó? En hebreo
Homeland, Hatufin.
Pero en Estados Unidos... No
Homeland.
Ah, eso, Homeland. Pues, a ver, no solo lo digo por la serie, sino también una serie de películas, ¿no?
Bueno, de hecho, Jordi, la película que les presentamos esta semana en nuestra filmoteca, La Deuda, es un remake de una película israelí.
Por eso te digo, que ya están ahí pendientes los de las productoras americanas. A ver qué remake hacemos. Bueno, pues nada, Raquel, muy bien, muchas gracias.
Mañana volvemos.
Hoy, después de estas noticias, les animamos a escuchar de actualidad el espacio Raquel entrevista a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que nos trae datos muy interesantes, la verdad.
Sí, y de alguna manera sigue coleando el tema Matiz Yao, del que también hablamos con Esteban Ibarra, y de muchas
otras cosas,
de la amenaza yihadista, de los crímenes, de los atentados neonazis que se están produciendo en nuestro país. Es una entrevista en la que Esteban Ibarra habla muy claro y alerta, más claro y alto todavía.
Y también, Raquel, perdona, no te dejo esto todavía, de alguna manera hoy también empezamos hablando de ese 6º Simposio Internacional de Estudios Sefardíes con una entrevista y también con una de las organizadoras de este simposio y miembro del CIDICSEF.
Que celebra su 40 aniversario.
40 aniversario del CIDICSEF y este es el 6º Simposio Internacional de Estudios Sefardíes. Primero, una entrevista y luego... una de las primeras mesas que tuvo lugar, que nos lo ha enviado Rodolfo Klickmann, y a partir de ahí todos los días vamos a poner todo el material que nos ha ido mandando Klickmann. No está todo, porque como él mismo ha dicho, algunas conferencias eran simultáneas.
Y no claro, podía, no tiene el don de la ubicuidad todavía.
Bueno, no todavía. Pero bueno, sí, todo lo que podamos de material de ese 6º simposio va a empezar a salir a partir de hoy. Así que nada, Raquel, ya te doy permiso para irte.
Hasta mañana,
Hasta
Jordi.
Hasta mañana.